Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos nuevamente aquí con el privilegio de presentar las Santas Escrituras, realmente por pura gracia y misericordia. Siempre debemos reconocer que nunca vamos a tener méritos para ser usados por el Señor. Toda la gloria y la honra es para Él. Yo me acordaba de un pasaje de Pablo que cuando estaba instruyendo ahí a los corintios decía: hoy os doy mi parecer, qué difícil el español antiguo, os doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. No sé si se acuerda ese pasaje. Es decir, ni la misericordia, ¿cierto? Ni la fidelidad de Pablo se la atribuía a sí mismo, sino que era obra de la misericordia de Dios. Por tanto, toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Estamos estudiando entonces los días jueves, como ustedes bien saben, Romanos capítulo 14, estamos ahí. Detenidos en el versículo 10, con un gran tema, pero que lo estamos desarrollando los días domingo en la tarde. Pero obviamente lo tenemos que mencionar porque nos hemos cruzado con este pasaje acá en el versículo 10. Vamos a dar lectura. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el centro de este versículo, ¿cierto? 10 del capítulo 14, que tiene su paralelo ahí, como ustedes muy bien saben, en 2 Corintios capítulo número 5, versículo 10 también, donde dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como lo hemos dicho, hermano, este es un tribunal, voy a usar esta palabra, exclusivamente para cristianos, ya, para creyentes. Ningún inconverso va a llegar a esa plataforma que, como lo hemos dicho, en el original usa la palabra bema, ya. No es un tribunal de condenación, sino donde tendremos que dar cuenta de nuestro servicio. Fíjense que todo esto tiene un enlace con los estudios que hemos estado llevando a cabo, porque nos permite entender que nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz. El día domingo pasado, incluso el anterior, estuvimos mencionando eso. El acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, dice que el Señor lo anuló y lo quitó de en medio, y algo más, a ver si me ayudan, y lo clavó en la cruz. Por lo tanto, no hay nada pendiente respecto a nuestro pecado. Eso es lo maravilloso, hermano, porque nosotros tenemos conciencia de que seguimos siendo pecadores. Tú y yo seguimos siendo pecadores, y no nos agrada el pecado, odiamos el pecado, nos entristecemos cuando pecamos, ¿cierto? Pero debemos entender que Dios Santo nos mira a través de la justicia de Cristo. Y si nos mira a través de la justicia de Cristo, nos mira como que si nunca, jamás, hubiésemos sido pecadores. Estamos tratando el tema de la justificación allí. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no tiene relación alguna con nuestra cuenta de nuestros pecados de manera judicial, sino que tiene que ver exclusivamente con nuestro servicio. ¿Cómo servimos al Señor ya siendo cristianos? Dicho muy de paso, va a haber otro tribunal que es un tribunal para condenación. Y la Biblia lo llama el juicio del gran trono blanco. Doctrina que Dios mediante también vamos a estudiar los días domingos en la tarde, puesto que está destinada esa reunión a la escatología o los eventos del futuro. Pero ahí, hermanos, en ese tribunal del juicio del gran trono blanco, ahí no habrá excusa que valga, porque los hombres llegarán a dar cuenta judicialmente por sus pecados. Entonces ahí usted se pregunta, yo también me pregunto, ¿por qué nosotros no vamos a llegar ahí? Si merecemos plenamente, méritos tenemos de sobra para llegar ahí. Porque el Señor nos ha sacado de allí. Porque nuestros nombres fueron, es que esto a mí me conmueve esto, hermanos. Nosotros estábamos todos judicialmente condenados. Y nuestro destino era el juicio del gran trono blanco para cumplir la sentencia. ¿Cuál es? Ser lanzados en cuerpo y alma ahí, al lago de fuego y azufre. Pero el Señor nos sacó de allí. Tomó tu carpeta y la mía y la clavó en la cruz. Y además, tu nombre fue inscrito con tinta indeleble en el libro de la vida. Gloria a nuestro Señor. Pero, siendo cristianos, tenemos un deber, tenemos responsabilidad. Como lo hemos dicho, en el Edén se perdió el libre albedrío. El hombre natural no tiene libre albedrío para con Dios. Se entiende que libre albedrío es libre elección, libre capacidad de elegir. El hombre natural está muerto en delito y pecado como nosotros lo estuvimos en nuestro tiempo, por lo tanto un muerto no tiene capacidad de deliberar, de escoger. Pero ahora, siendo creyentes, recuperamos el libre albedrío que se perdió en el Edén. Con el primer Adán, ¿se acuerda que hablábamos un poco de eso? Pablo lo enseña de manera muy clara en más de un pasaje, donde el primer Adán fracasó, entró la muerte, entró el pecado, y se perdió toda capacidad de libre albedrío y de comunión con Dios. Pero con el segundo Adán recuperamos esa comunión con Dios. Es una nueva creación, como dice ahí ese pasaje que lo estuvimos estudiando la otra vez, 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. Es decir, todo lo pasado, la condenación adámica quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas, pero hemos recuperado el libre albedrío. ¿Y qué significa eso? Que ahora mismo como creyentes tenemos la capacidad de desobedecer o de obedecer plenamente al Señor. Y de eso tendremos que dar cuenta. Por lo tanto, hermanos, el tribunal de Cristo es un tribunal exclusivamente para creyentes, en donde va a ser el día de las recompensas. Y ahí es cuando hicimos un análisis que es muy necesario, hermano, puesto que muchos enseñan que así como hay una sola resurrección, dicen ellos, hay una facción, acuérdense ustedes, evangélicas, ¿no es cierto?, que enseñan que hay una sola resurrección, cuando la Biblia habla claramente de que hay dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación, ¿sí? Pero también ellos dicen que hay un solo juicio, y que todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, vamos a llegar allí al juicio final. ¿Cuál es el problema de esa interpretación? El asunto de las obras. El asunto de lo presente de la salvación. Pregúntate ahora mismo, nos preguntamos, ¿somos ahora salvos? Amén. Así lo enseña la Escritura. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Justificados pues por la fe, que dice, tenemos paz para con Dios. Es presente, es un hecho. Judicialmente, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en la cruz de Cristo. Por lo tanto, habría una contradicción vital al decir que hay un solo juicio. Porque si usted ve el juicio final, que lo vamos a estudiar en su oportunidad, los hombres llegarán a rendir cuenta de acuerdo a sus obras. Y díganme, hermano, ¿Qué obra pasará la prueba? Ninguna. Por lo tanto, ahí mismo en el pasaje, porque me refiero a Apocalipsis 20, hay una apertura de libros, pero también hay un libro singular, que es el libro de la vida. Entonces, cuando nosotros vemos un tribunal para recompensas, no puede ser un tribunal que de donde dependen tu salvación y la mía, porque la salvación no es una recompensa, mis hermanos. Eso siempre tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros no vamos a ser salvos por una recompensa, porque si fuera así, quiere decir que la salvación es por obras. Quiere decir que tus méritos y los míos nos van a llevar a la gloria. Por ejemplo, decía un gran predicador famoso que estuvimos analizando en virtud acá de este tribunal de Cristo, muy famoso el día de hoy, John Piper, que presenta una justificación futura. Es decir, hay una justificación presente, lo reconoce, pero hay una justificación futura. Y esa justificación futura es la que va a determinar dónde pasarás la eternidad. De manera que no hay ninguna seguridad, según su postura, según su enseñanza, no hay ninguna seguridad de que ahora mismo somos o no salvos por toda la eternidad. Eso, sabe que, ¿cómo lo podríamos calificar? Catolicismo puro y duro. Nosotros venimos arrancando de allá, o el Señor, mejor dicho, nos sacó de allá. La salvación era por obras ahí. Esa iglesia se mueve por obra, por sacramento, por caridad, por cumplimiento irrestricto de ordenanzas. Por lo tanto, hermano, no nos confundamos en eso. La salvación, mis hermanos, es por gracia. Y el apóstol Pablo se encarga, y disculpe que tome mi tiempo en esto, porque es necesario que siempre lo recordemos. Hay muchos pasajes que él profundiza en esto. Por ejemplo, en ese pasaje de Romanos 11, que es muy claro, parece un juego de palabras, cuando dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. No hay complemento alguno entre la gracia y las obras. La gracia anula las obras. Y las obras anulan la gracia. Entonces, nosotros debemos entender que el tribunal de Cristo es un tribunal en donde vamos a dar cuenta, todos, sin excepción, individualmente. Imagínense el Señor mirándonos ahí al frente, donde no habrá excusa que valga, no habrá pero que valga, y el Señor va a entregar recompensa. Va a entregar coronas, galardones, premios. Por eso que es tan importante entender la diferencia entre premio y regalo. El regalo no se merece, pero el premio sí se merece. Ese día va a ser la entrega de estos premios. Como lo hemos dicho, las coronas, las recompensas, estos estefanos que eran entretejidos con ramitas de ciertos árboles, el cedro, anotamos ahí, el olivo, ¿no es cierto?, el laurel, el cedro, la hiedra inclusive, eran entretejidos y puestos en las cabezas de los vencedores, de los que habían cumplido una misión, de los que habían ganado. Era sinónimo también de alegría festiva. Va a ser el día de la alegría plena, hermanos. Un pastor una vez, y me lo comentaban, en esa imaginación que uno en nuestra mente limitada, ¿no es cierto?, quiere imaginarse, valga la redundancia, en esa imaginación, si bien de una perspectiva humana, es como cuando el Señor prepara los últimos detalles para esa boda que va a tener con su amada esposa en la iglesia. Ya, cualquier detallito que tiene la novia, ¿no es cierto?, van a ser corregidos antes de unirse a la que ya es su esposa. Ese es el tribunal de Cristo. Entonces, donde nosotros llegaremos a dar cuenta. Lo que debemos entender, hermano, es que ahora, estando en vida, debemos cumplir como propósito por el cual o para el cual el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha dotado al menos de un don espiritual. Y como lo hemos dicho, los dones espirituales no se pueden poner en servicio lejos de la iglesia, entendiendo que iglesia es el cuerpo de Cristo, el grupo de los creyentes. Tenemos que estar en comunión, tenemos que interactuar unos con otros para poder poner en servicio él o los dones que el Señor nos ha dado en su gracia. Y de esos dones tendremos que dar cuenta. Entonces, la Biblia recorre eso. El Señor da y después el Señor pide cuentas. Por ejemplo, al propio pueblo de Israel, usted verá ahí cuando hay una parábola que se llama los talentos, ¿se acuerda? Y que tiene que ver con la fidelidad de aquellos que esperaron a su Señor, que nunca dijeron, ah, mi Señor, tarde en venir, ya, sino que hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros debemos esperar al Señor como que este es el último día, pero cumpliendo el deber de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, siempre está esta pregunta, ¿y cómo saber para qué me llamó el Señor? ¿Cómo saber él o los dones que Dios me ha dado para ponerlo en servicio? Y la respuesta es la misma. Lo primero que usted tiene que hacer y que tengo que hacer yo es congregarse con sus hermanos. Y ahí el Señor solo, usted no se va a dar ni cuenta cuando vaya descubriendo cuál era la función en esa iglesia específica, en esa iglesia local, la función específica que el Señor lo ha puesto y le ha dotado con esas capacidades, porque entendamos que los dones espirituales son capacidades que Dios reparte para que podamos servirle a Él. No todos vamos a hacer lo mismo, pero todos nuestros servicios son necesarios para el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestra intención de este estudio, hermano, es que despierte nuestros corazones, sin excepción, de todos nosotros, para poder servir al Señor con más devoción, con más esfuerzo, ¿cierto?, con más dedicación, con más consagración. Y como lo decíamos la semana pasada, después al término de la reunión nos reíamos un poco también, porque tenemos que salir de la comodidad, ¿ya? Aquí hay un dejo de responsabilidad. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y después Reglón seguido le dice, todo aquel que ha sido tomado por soldado, ¿cierto? No se enreda en los negocios de la vida. No nos puede enredar la telaraña, lo vamos a decir así, la telaraña, los tentáculos del mundo, sino que tenemos que estar firmes en eso. Ahora, reconozcamos que todos somos vulnerables, hermanos, a proyectos personales, a proyectos familiares, a proyectos exitistas, pero debemos dar la lucha contra eso. Y yo de verdad, esto lo digo primero, mirando a mí mismo primero, qué triste sería terminar como Demas. ¿Se acuerda de Demas, el colaborador de Pablo? Usted lo ve ahí en la epístola a los Colosenses, un colaborador. Imagínense, a lo mejor trabajó en la fundación de la iglesia en Colosa y también en la Odisea, porque eran iglesias como hermanas, ¿ya? Los Colosenses y los Laodicenses. Y ahí estaba Demas. Pero tristemente, cuando Pablo está encarcelado, ya despidiéndose de Timoteo, le dice, Demas me ha dejado, se fue al mundo. Es que una frase dramática, hermano, se fue al mundo. Amó el mundo, le interesó más sus proyectos personales, familiares, exitistas, más que servir al Señor. No sabemos qué habrá pasado con Demas después. Pero ese riesgo, y escúcheme bien, ese riesgo lo corremos tú y yo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que nada supla, que nada pueda suplir, ¿cierto? Nuestra consagración primeramente al Señor. Entonces será el día de la recompensa, de las coronas. Ya la semana pasada veíamos cómo Pablo le decía a los filipenses, en capítulo 4, versículo 1, a los tesalonicenses, le decía, ustedes son mi, ¿se acuerda? Son mi corona, porque él sabía que ese trabajo que había realizado ahí en Filipos, ahí en Tesalónica, en la región de Macedonia, con todas las dificultades que había, así por haber, ¿cierto? Para Pablo, él sabía muy claro que esa era su corona. Hay una parte que no, creo que no la leí. Vamos a 1 Corintios, por favor, ahí en capítulo 9. Capítulo 9. Dice en el versículo... bueno, es como leer todo esto, ¿eh? Pero vamos a tomarlo ahí del versículo 15. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie... desvanezca esta mi gloria. Note el versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, me es obligatorio. En otras palabras, deténgase ahí. Todo lo que hacemos, no tenemos por qué jactarnos. Por eso que el Señor dice, ¿eh? Al final de todas las cosas, siervos inútiles nomás. Si nosotros quedamos sin Cristo por un momento, no somos nada, hermanos. Esa es la realidad. Pero con Cristo somos capacitados para servir y somos capacitados para servir para su gloria. Y Pablo llega a decir, versículo 16, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Qué hombre más convencido de la gracia de Dios este, ¿eh? Y dice, ay de mí, dice al final, ay de mí si no anunciar el evangelio. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿A qué se refiere este lenguaje? Al tribunal de Cristo. Si él sabía muy claramente que los pergaminos, los créditos no estaban en este mundo. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Ya? El mandamiento está vigente ahí, hermanos. Versículo número 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¡Qué terrible este pasaje! Es tremendo, hermano, anótelo ahí. ¿Qué está pasando hoy día? Que es la antítesis de esto. No, repitámoslo ahí. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi corona? ¿Cuál es mi recompensa? Está diciendo Pablo. La mira de Pablo fielmente era la enseñanza de Cristo. Cuando dijo, ¿se acuerda cuando enseñó a orar? Mateo 6, entra a tu aposento, cierra la puerta, habla del secreto, ¿cierto? No de lo público, de lo secreto. Y tu padre que ve los secretos, y tu padre que huye, que oye los secretos, ¿qué dice? Te recompensará en público. Yo no tengo en lo personal ninguna duda, hermano. La recompensa no es aquí en la tierra. La recompensa es en el cielo. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos capacitados de ser recompensados ahora. Nuestra carne, nuestro pecado, cuando se nos recompensa, se nos aplaude, se nos reconoce, la levadura comienza a descontrolarse y a moverse, ¿no es cierto? Y a inflarnos el pecho. Y nos vamos creyendo el cuento de que esto lo hicimos nosotros, lo hemos hecho nosotros, que pusimos una primera piedra. Una vez escuché yo, una vez, hermano, esto es legítimo, ¿eh? En una iglesia se estaban peleando quién había puesto la primera piedra de esa iglesia. Usted se ríe, pero esa es la realidad. Y se peleaban literalmente. Y uno pollito ahí era nuevo, miraba cómo hermano ya viejote, mire cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Se peleaban quién había puesto la primera piedra. Hermanos, nada de primera piedra, ¿ya? El fundamento es Cristo. Nosotros perseveramos en la doctrina apostólica. Entonces, aquí volvemos al punto para no apasionarnos mucho en esa parte porque tendríamos mucho que decir. La gloria de Pablo, el galardón de Pablo, la recompensa de Pablo nunca fue buscar el crédito de los hombres, el aplauso, el reconocimiento temporal, sino que él tenía la mira en las cosas de arriba, en el tribunal de Cristo, directa e implícitamente. Allá está mi galardón, allá está mi premio, allá está mi recompensa. Entonces dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente de qué manera. Gratuitamente, hermanos. Cómo podríamos hacer un seminario, hacer un evento cobrando entrada? Insisto en eso, hermano, porque eso no se sostiene. Por más que uno se apellide solo por gracia, si cobramos entrada, esa palabra solo por gracia no sirve para nada. Tiene que ser gratuito. Lo que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente. Imagínese, uno está lleno de institutos, de facultades donde usted quiere perfeccionarse y tiene que pagar. ¿O no es así? Claro que sí. En el mundo es así. No sé, quiere hacer un magíster, tiene que pagar. Un posgrado tiene que pagar. Y en la iglesia también. Y Pablo dice: esta es mi gloria, que predique el evangelio gratuitamente. Hoy día están cobrando de nuevo, hermano, ¿eh? Veía por ahí, es que hay algunos que como que rozaron la gratuidad. Y me encontraba por ahí algunas publicaciones de unas reuniones especiales, los tiempos, hay que entender los tiempos, o la familia, ¿no es cierto? En riesgo está la familia, porque es un tema ahora de en boga, ¿no es cierto? Importancia, todo lo que está pasando. Y invitan pastores, psicólogos, psiquiatras, politólogos por ahí. Y esto es verdad. Y la entrada, sus 25 luquitas ahí, ¿no es cierto? De entrada. Es que hay que pagarle el café y las galletitas. No, hermano, no podríamos hacer eso. Que el Señor nos guarde nuestras palabras, pero no podemos cobrar. El Evangelio es gratuito. Y dice, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Gran ejemplo de Pablo. Entonces estuvimos viendo todo eso, hermano. Las coronas que se van a repartir, Pablo le decía a Timoteo, ya he acabado la carrera. Primero dice, he peleado la buena batalla. ¿Se acuerda? Segunda a Timoteo capítulo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, reservada una corona, ¿cierto? La cual en ese día me dará el Señor juez justo. Y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. La corona de justicia. Esa corona que nos va a dar el juez justo. Por eso es que es tan importante pregonar la venida de Cristo. La otra vez me fui pensando en eso. Resulta que la Biblia termina con ese llamado. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Ven, Señor Jesús. Entonces, que el Señor nos ayude en esta noche, no en esta noche de hoy día, sino que en esta hora undécima que le hemos llamado, ¿no es cierto?, próximo a la medianoche, como las vírgenes, a eso me refiero, Mateo 25, pensar en un momento que nuestro Señor tarda en venir. Porque eso nos va a producir cabeceo. Vamos a empezar a cabecear y vamos a terminar durmiéndonos todos. Entonces, siempre alentándonos con esto, Cristo puede venir en cualquier momento, ¿sí? Entonces, esa corona está reservada para ti y para mí. ¿Amamos la venida de Cristo? Amén. Amén. Esa corona es para ti. Pero también veíamos ahí en Santiago, en el mismo lenguaje, dice, el que haya resistido la tentación, Santiago 1.12, recibirá la corona de vida. Hay otra corona ahí con una cualidad específica. Los creyentes somos tentados constantemente, vivimos en un mundo de tentaciones. No sé si alguna vez alguien leyó el libro o vio esta recreación del libro de Juan Bunyan, que se llama El progreso del peregrino, en donde el peregrino evidentemente transita por un camino difícil y paralelamente va al camino ancho y espacioso, que tiene luces, ¿no es cierto?, que atrae, los tentáculos, Broadway, como lo decíamos. Yo una vez he analizado Broadway, creo que es un lugar, uno de los más caros del mundo para vivir ahí, ¿ya? Famoso. Y Broadway significa camino ancho, ¿ya? Espacioso. Y en la Biblia, en la enseñanza, es que ese camino, ¿dónde nos lleva? Nos lleva a la perdición. Pero el Señor nos ha puesto en un camino pedregoso, angosto, difícil, estrecho, ¿cierto? Que no es fácil. Y miles de tentaciones, miles de tentáculos. Y el tentador, que Satanás, ahí poniendo sus trampas. Y a veces nosotros no discernimos, ¿no es cierto?, que es la voz de Satanás o es la oferta de Satanás, y picamos y mordemos el anzuelo y caemos en tentación de lo que sea, hermano, del área que sea. Ponga ahí su, como decimos, su talón de Aquiles, ¿ya? Pero el que resiste la tentación recibirá la corona de vida, dice Santiago. Eso también va a ser recompensado. Y terminamos la semana pasada, a ver si nos vamos para allá y avanzamos, con Primera de Pedro, ¿cierto? Que donde Pedro nos enseña la relación de los ancianos en la iglesia. Entonces dice, por ejemplo, yo anciano entre vosotros, no sobre vosotros. Y después termina diciendo, voy a irme a lo directo para no dilatar más. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Otra cualidad de esta corona, es una corona de justicia, una corona de vida y una corona incorruptible de gloria. Pero para eso también debemos meternos en esta instrucción apostólica, porque es Pedro el apóstol que está enseñando, ¿ya? Por ejemplo, dice acá en el versículo 2, primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dos enseñanzas inmediatas con ese texto. Apacentad, alimentad. La palabra apacentad es darle el pasto a las ovejas. Fíjese que este lenguaje no es coincidente. El Señor le dijo tres veces al Señor, ¿me amas? ¿Se acuerda? Cuida mis ovejas, cuida mis corderos, aliméntalos, apaciéntalos. Pedro tenía mucha conciencia de lo que significa alimentar las ovejas. Pero estamos en días, hermano, en días en que el alimento nutritivo, verdadero, abundante, acuérdense que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero antes, me refiero a Juan 10, pero antes dice, yo vine para que tengan vida y que la tengan abundancia. El que por mí entrare, dice, hallará, ¿qué cosa? Pastos. Hallará pastos. Pastos nutritivos, verdes, verdaderos. Pero hoy día hay pastos sintéticos. ¿Sabe? Es dramático ver, no sé, me acordé de una cosa que vi en el sur este verano. Animales comiendo basura. ¿Ya? Terrible, era un estanco que había ahí y habían patitos, se veía bien bonito, pero usted miraba, ese estanco estaba lleno de basura, de escombro, y los patitos salían y comían basura, qué sé yo, ahí. Entonces, no hay algo más dramático que ver esa cuestión, y sin uno ser ecologista ni animalista, hermano, pero uno se agrada cuando ve la naturaleza creada por nuestro Señor, ¿no es cierto? ¿Ya? En su justa medida, uno disfruta los animales, absolutamente. Lo mismo pasa hoy día. Da tristeza ver cómo cristiandad multitudinaria está comiendo pasto sintético. Hace dos días, no sé, sapeando ahí, como se dice, ¿eh? Con Z, sapeando. Estos canales evangélicos alternativos que hay, porque hay varios ahora en la red abierta, ¿ya? 2.1.3.4, puro evangélico. Pasto sintético. Ni siquiera 30 segundos, y no lo digo presumidamente, no lo digo para que no se malinterprete. Este se cree perfecto. No, no, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que estamos en tiempo en que no se apacienta la grey, se entretiene. Y se le da papa frita, ¿cierto? Comida chatarra, para que me entiendan. Golosinas. Pero Pedro dice, apacentar la grey de Dios, esa es la primera enseñanza. Darle el pasto. Y segundo, que está entre vosotros, no bajo vosotros. No hay supervisión en el sentido jerárquico. No hay escalafones. ¿Qué nos hace falta, hermano, reivindicar la enseñanza de Cristo? Cuando el joven rico llegó a hablar con él y le dijo, maestro bueno, el Señor nos infló. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo. Aunque él era bueno, porque era Dios. Pero nos deja una tremenda lección. Y el propio Pedro dice, para que sigamos sus pisadas. ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. ¿Se acuerda? Bueno, el Señor nunca se atribuyó sus méritos. Como lo dice Filipenses, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació, se humilló. ¡Qué gran lección para nosotros! Y se lo dijo a sus discípulos, no quieran que nadie los llame rabí. Entendiendo que rabí tiene una connotación, el más reverente, el más importante de todos nosotros. ¿Quién de nosotros aquí mismo en esta sala, los que están en su casa, levanten la mano? ¿Quién de nosotros se atreve a levantar la mano y decir, yo soy rabí? Un silencio total, hermano, ¿eh? Qué bueno. El único rabí, el único que tiene credenciales de maestro y rabí, es Cristo Jesús. Él lo dijo, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Que nos cuesta entender eso, ¿eh? Es una lección simple, directa, concisa, pero que nos cuesta. ¿Y sabe por qué? Porque el orgullo nuestro no lo acepta. ¿Ya? No aceptamos que nos tratemos de hermanos simplemente. No, usted no me puede llamar hermano, yo soy obispo. ¿Ya? Vengo de una carrera de obispado. ¿Ah? Mi abuelo era obispo de la iglesia tercera, no sé de cuánto. ¿Ah? Y así se mueve la iglesia. Y mis oficiales, porque tienen oficiales ahora en la iglesia, yo no sabía eso, bueno, es antiguo eso, ¿no? Y como decía nuestro hermano, yo soy el diácono, ¿ya? Escalafones, jerarquía. Hermanos, simplemente hermanos, punto. Simplemente hermanos. Pedro decía de Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Nunca le dijo nuestro apóstol Pablo o nuestro obispo, no. Nuestro amado hermano Pablo. Entonces, Pedro enseña eso. La grey que está entre vosotros, dice, cuidando de ella no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, por voluntad legítima. No por ganancia deshonesta, imagínense, si lo dice Pedro, lo advierte en la Escritura, es porque eso estaba ocurriendo, y para qué decir al día de hoy, hermanos. Ocurre con, es pan de cada día. Sino con ánimo pronto, con solicitud, con gozo, con alegría, no con un aspecto lucrativo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si hay una autoridad de la cual podremos nosotros optar, esa autoridad la da el ejemplo. Es lo mismo que uno dice en la casa, hermano. ¿Cómo imponer autoridad a los hijos? ¿Con el garrote? Con la borronca, con la... Antiguamente, ¿qué hacía el papá? Sacaba la correa y le hacía así. ¿Se acuerda cómo sonaba? Cuando ocurría eso era... O la varilla, el hulero, la escoba, qué sé yo. Mire, a veces es necesario. la Biblia lo enseña, ¿cierto? La vara, hoy día lamentablemente estamos en tiempos, como lo hemos dicho, proféticos también, hijos desobedientes a los padres. Los que mandan en la casa no son los padres, son los hijos. Y nosotros los padres hemos permitido eso. Porque uno también dice, estos cabros desobedientes, pero y nosotros hemos permitido eso. De chiquitito, hermano, los hijos hacen lo que quieren con nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero? Que nosotros debemos entender que la mejor autoridad, la más válida de las autoridades, es la que nace, se basa en el ejemplo. Entonces, esto es transversal en la familia, en la iglesia, incluso en el trabajo. La gente te respeta no por ser déspota, sino, no, este tipo es un ejemplo, no tengo nada que sacarle. Que el Señor nos ayude en eso, ¿cierto? A ser brillantes en todas partes, en la casa, en la iglesia, pero no para jactancia, sino para honrar al Señor. Entonces, terminamos, ahí lo que dice mi hermano es correcto, terminamos la semana pasada, ahora terminamos el repaso, con primera a Timoteo capítulo 4, ¿cierto? 13 al 16, ¿cierto? Y ahí retomamos el minuto que nos queda. Primera a Timoteo 4, 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Nuevamente, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y este versículo es clave, es muy importante para ti y para mí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Se fija? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo me acuerdo de, bueno, Timoteo era pastor y por ende maestro también. Por lo tanto, enseñaba, entregaba doctrina. Y debemos entender que Santiago, por eso quería llegar allá también, Santiago advierte, no os hagáis maestros muchos entre vosotros, porque tendremos que dar, recibiréis mayor condenación. Entregar una doctrina, hermano, no es a la aventura. Y ahí es donde Pablo advierte a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Ya? La tentación de hablar por su propia cuenta está siempre, en ti y en mí. Pero no podemos hablar por nuestra propia cuenta. Cristo lo advirtió, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. No hay algo más satisfactorio, más gratificante, es que los oyentes vean en la Biblia la verdad. Eso es lo que gratifica esto. ¡Uy, qué lindo este pasaje! Y lo anotan y lo rayan, lo subrayan. Eso es el objetivo. Pero hay que cuidarse. Y resalto otro punto para avanzar. Ocuparse en esto, hermano. Ocuparse en la reunión, ocuparse en servir, ocuparse en las labores de la iglesia local. Que el Señor nos ayude. Avanzamos para terminar este punto a Apocalipsis capítulo número 2. Note lo que dice acá. Libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Disculpe, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Note, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y yo te daré la corona de la vida. La recompensa, el galardón, el premio. Esta es una... Mire, en estas 7 iglesias, usted yo creo que se acuerda de los estudios que estuvimos realizando en un tiempo extenso, ¿cierto? Pasamos la pandemia con esta temática. Hay hartos recuerdos. Hay 2 iglesias que son ejemplares en estas 7. ¿Quién se acuerda cuáles son esas iglesias? Filadelfia y Esmirna. Son las únicas iglesias que no tienen ninguna reprensión del Señor. Éfeso era una iglesia ejemplar, pero tenía reprensiones. Tienes algo, le dijo el Señor, has dejado tu primer amor, ¿cierto? Las únicas iglesias que son puestas como ejemplo son Esmirna y Filadelfia. Y acuérdense que la iglesia Esmirna, la palabra Esmirna ya denota algo. viene de mirra, ¿cierto? La palabra original de mirna es mirra. Y la mirra inmediatamente se relaciona con padecimiento. Muy de paso, muy de paréntesis, porque no nos vamos a ir para allá. Pero los regalos, los presentes que los magos de Oriente, ¿cierto?, le trajeron al Señor, era oro, incienso y mirra. Simbología que la Biblia la entrega. Oro por su realeza, ¿cierto? Incienso por su labor sacerdotal. Y mirra por su padecimiento. ¿Ya? Era usada la mirra como mitigación del dolor. Bueno, ese es el paréntesis. La iglesia de Esmirna es una iglesia tremendamente probada. Una iglesia de padecimiento. Pero como lo hemos dicho, hermanos, las mejores alabanzas salen en los momentos de aflicción. Usted ve los salmistas, usted ve ese salmo de David que dice, en tus alas me cobijaré hasta que pasen los quebrantos. ¿Se acuerda ese tremendo pasaje? O el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. En el fracaso, en el fuego de la prueba ahí, del fracaso, ahí aparecen las más grandes alabanzas. Esmirna es una iglesia aprobada. Y el Señor le anticipa, le dice, en el versículo 10 dicen, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese la antítesis de lo que hoy día se presenta como iglesia. Júbilo, avivamiento, alegría, gozo. Usted ve los bailarines, humo. Es un banquete, hermano. No tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña del tiempo de la iglesia. Y todo parte, hermano, todo parte por una escatología mal planteada. Si es el problema. Entonces, si a usted le dicen, no, la iglesia está en tiempo de gloria, y nosotros decimos todo lo contrario, uno de los dos grupos tiene que estar equivocado, por mano. Es que alguien tiene que estar equivocado, no podemos compatibilizar algo tan diametralmente distinto. La iglesia gloriosa es la iglesia sufriente, la iglesia que padece. Y aquí le dice, ¿no es cierto?, tendréis tribulaciones, versículo 10 al final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La iglesia más gloriosa fue la iglesia, ya se fue el tiempo, fue la iglesia clandestina, fue la iglesia perseguida, fue la iglesia que no tenía personalidad jurídica, no tenía el permiso estatal para predicar el evangelio. Y hoy día, ¿qué hacen los evangélicos? Perdóneme que a lo mejor use mucho este comparativo, pero es necesario despertar. La otra vez nos acordábamos. Los evangélicos aquí están... se gozan, hermano, porque le dieron el 31 de octubre, el día de Halloween. Miren las migajas, con eso se alegran. El día de Halloween, el día de la iglesia evangélica, y lo ponen ahí como un tremendo pancarta, hermano. Mire cómo el Estado nos reconoció. Al fin hemos sido reconocidos. Y ahora queremos que nos reconozcan capellanes en las Fuerzas Armadas y cosas por el estilo. Y la iglesia verdadera, anónima, clandestina, sin ningún tipo de permiso, perseguida, brutalmente martirizada. Entonces el Señor, en cierto modo, nos representamos en Esmirna, lejos del padecimiento de ello, porque si hay algo que debemos reconocer, si el Señor nos probara de esa manera, no sé cuántos quedamos parados aquí. Si esa es la verdad, somos en los tiempos del soldado de mantequilla. Un poquito de calor y nos derretimos al tiro, esa es la verdad, tú y yo. Pero gloria a Dios que Él tiene tanta paciencia y misericordia. Y nos dice que sigamos siendo fieles, hermanos. Sigamos siendo fieles hasta la muerte. Fiel a esta palabra. Porque cuando haya acabado todo, Él nos va a dar la corona de vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es cortante, que a veces nos molesta, que nos incomoda, que nos pone a veces entre la espada y la pared, pero no nos queda otra alternativa, Señor, que reconocer que tú tienes la verdad, que tú eres el verdadero y nosotros mentirosos. Ayúdanos, Señor, a que toda esta temática que hemos estado desarrollando del Tribunal de Cristo nos despierte, nos pueda ayudar a recapacitar respecto a cómo estamos sirviendo. A que si hoy día mismo tuviéramos que dar cuenta, ¿qué cuenta le tendríamos que dar? ¿Qué hemos hecho todo este tiempo? Padre Santo, ayúdanos a tomar este tema con altura de mira, con seriedad, y poder reivindicar y rectificar todo lo que sea necesario. Te rogamos por todos nuestros hermanos, por aquellos que están viviendo quizá un tiempo de decaimiento, de profunda depresión, porque también tu palabra nos enseña tiempos de angustia, tiempos de depresión. Nos acordamos de Elías. En lo particular, quería morirse. Creía que ya no tenía nada sentido, pero tú le restauraste. El propio pueblo de Israel, pero tú también prometes restauración. Así también nuestras vidas, Señor, hermanos decaídos, hermanos que quizás han sido atrapados por los tentáculos del mundo, para que tú los vuelvas, Señor. Oramos por quienes amamos y que también están en rebeldía y que no reconocen tu señorío y que entran en conflicto con tu palabra, que no han nacido de nuevo, para que tú los traigas a salvación. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía y que cumple el objetivo para lo cual fue enviada. Confiamos en eso, Señor, y en tu gran misericordia, en tu amor, en tu gracia y en tu gran paciencia. Amamos la venida de Cristo, tu Santo Hijo, pero también nos angustia por quienes amamos, por su salvación. Te pedimos tu ayuda, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.